Estamos aquí de regreso en el episodio número 104 de Con el Calzón por Fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas.
Yo soy Neto Rivera. 104 episodios de estar diciendo puras babosadas sin sentido, Claudio Cuevas. ¿Qué se siente llegar a este punto, Claudio? ¿Qué?
Fíjate que este es un momento muy importante en mi vida.
¡Ay, Claudio!
Yo siempre dije así como que 104 programas va a ser un momento...
De realización plena de tu vida de ñoño, Claudio.
Sí, o sea, yo dije, ya después de 104 programas, ya estamos en el estrellato, ya estamos más allá.
Ya hemos trascendido, Claudio, nuestra ñoñez ha llegado a un punto en el cual, no es cierto, Claudio Cuevas.
No,
todavía nos faltan muchos programas más. Más estupideces que decir, Claudio Cuevas.
Cuando vayamos por ahí del 250, ¿crees que ya podamos decir así?
Sí, ya somos como el Jack Kirby de la Comarca Lagunera.
Muy bien, muy bien.
Y ahorita nos cayó un rayo.
Nah, bueno, ya, 104 programas aquí.
Hoy no vino la decán, no. Sé que la van a extrañar, pero pues ni modo. Sus tratamientos faciales de belleza son más importantes que venir aquí a estar complaciendo sus fantasías sexuales atascados puercocerdos.
Exactamente.
Y no, pero sí, lo que más hace falta son sus deliciosas bebidas.
Está haciendo calorcillo aquí en Torreón. Después de esas semanillas de lluvia que tuvimos, como que el calor regresó más fuerte.
Sí, ya éramos tan felices todos. Bueno, ni modo.
Ni modo.
Claudio Cuevas, se fueron tú, Yaya y Mario de la Hora Muda. Se fueron a Monterrey, Nuevo León. Cuéntanos, por favor, ¿cómo les fue? ¿Qué vieron? ¿Qué invitado especial hubo? ¿Qué tan chido estuvo? ¿Qué?
Fíjate que sí estuvo como que la ciudad estaba muy tranquila. Como que todo el mundo andaba de vacaciones. La convención sí, te digo, estuvo así como que normal. No hubo nada así como que muy muy especial.
Nada sobresaliente, nada.
No, fíjate. Ahora, de hecho, como ahora estuvimos separados del área de donde están los dibujantes, ahora no tuve tiempo de ir así como que a darme una vueltecilla.
¿Por qué? ¿Por qué, Claudio Cuevas?
Pues, no sé. Cambiaron la forma en que acomodaron ahí todos los stands y eso.
¿Te hace más feliz o te hace menos feliz, Claudio Cuevas?
Menos feliz. Estaba más padre así como que...
Pues quéjate, ¿que no tienes amigos perredistas que se quejen por ti?
Pues allá en Monterrey no.
Muy mal. Ahora no fue nadie a que te reconociera así de... Ah, tú eres de Con el Calzón por Fuera, ¿no?
No, fíjate. De la Hora Muda sí fue alguien allá a saludar al Mario.
¿En serio?
Sí, pero nosotros no. Así como que... Y luego así como que... Es que, pero no les digas que... Digo, no les hables a los del calzón porque... no me caen bien.
Mira nomás, no te creas, desgraciado nada. Mario de la Hora Muda.
No dijo nada nadie, o sea, pero sí fueron, al de la Hora Muda sí, fíjate, nuestros fans de Monterrey, ¿qué onda con ellos?
Nuestros fans de Monterrey, se me hace que no tenemos fans, es más, ni escuchas.
Sí, va.
Nos han abandonado, o están demasiado ocupados comiendo glorias y cabrito.
A lo mejor por eso no fueron, pero pues bueno.
¿Vamos con el calzón fuera o vamos a comprar glorias y carne y machaca con huevo? No, sí, pues machaca con huevo. No los culpo, amigos regiomontanos, no los culpo, yo también me quedaría.
Bueno, pero ya a ver si regresamos por allá de Monterrey, en noviembre creo es la próxima, a ver si hay...
Ah, ya no hace calor, igual y ahora sí en noviembre yo me animo y voy.
Bueno, muy bien.
Ustedes saben que el calor y yo nomás no. No.
Por eso vives en esta ciudad de clima paradisiaco.
Así es. No, nomás no salgo de mi casa, no, tú sabes. Y los que me dicen, ay, pues para eso hay clima. En los baños en Monterrey no hay clima. Y no vengan y me inventen. ¿Y cómo voy a leer si no hay clima en el baño, señores?
Bueno, eso sí es cierto, eso sí es cierto.
No, no fluyen ni las palabras, ni otras cosas. No, Claudio Cuevas.
No, y luego como es ahí convención, imagínate los baños cómo están así de...
Ay, bien muy bonito, sí, ando a leer bien sabroso.
Y luego así como que sientes la privacidad que,
sí,
que necesitas en esos momentos.
Voy a entrar con mis nuevos libros que acabo de comprarme de Lock and Key a leerlo sin privacidad, olvídalo. Yo que grito como mujercita cada que el malo hace cosas malas.
¡Ah, no! Bueno, nada, pues no. Te digo, entonces estuvo muy tranquilo ahí la convención, pero pues la ciudad también estaba tranquila, digo, como que andaba la gente de vacaciones o algo así, no sé.
Pues ellos que son millionaires.
Pues sí, ya ves, ya ves.
Me voy a ir a vivir allá. No es cierto, hace mucho calor, olvídalo. Bueno, Claudio Cuevas, entonces, ¿qué? Tenemos una noticia. Bueno, ahora que estuve viajando por el centro y el interior de la República Mexicana, me di cuenta que realmente muchos de nuestros escuchas, Claudio Cuevas, sí siguen los cómics que publica Televisa.
Es ¿lo por siguen? Ello. ¿A dónde van?
Bueno. Ay, Claudio Cuevas. Bueno, entonces resulta que el día va a suceder algo bastante inusual en el mundo, porque suele no pasar ni en España, ni en Francia, ni en ninguna parte del mundo, que la publicación de Marvel Comics gringa y tenga una publicación en un idioma diferente al inglés el mismo día, Claudio Cuevas. Y en México eso va a pasar.
¿En serio?
Así es. Van a publicar el mismo día, el 2 de octubre, no se olvida, van a publicar Endless Wartime. ¿Pues qué hubo?
¿Y nada más es en Estados Unidos y México?
Estados Unidos y México. No va a pasar en ninguna otra parte del mundo. Eso se me hace un logro. Hay que ver cómo queda la traducción y cómo queda la tradumeca, esa casa que hacen.
Y que sí salga.
Yo digo que sí sale, yo digo que sí sale.
¿Y qué cae el 2 de octubre? ¿El 2 de octubre no hace trabajo, sí?
Sí, claro que sí.
Yo no trabajo.
A menos que seas un porro de la UNAM.
Yo salgo a marchar.
¿Are you?
Yo salgo a marchar para recordar a los caídos ese día.
Yo también, pero sí voy a trabajar.
Y veo ¿cómo se llama la película?
Rojo Amanecer.
Rojo Amanecer, exactamente.
Muy bien, Claudio Cuevas. Muy, muy, muy patriota de tu parte.
Para que vean la película y conozcan de la historia de México.
Muy bien. Bueno, esta novela, esto que van a publicar, Endless Wartime, que sería como una hora de guerra interminable. Ajá. Tiene dos gracias. Bueno, tres gracias. Que va a ser publicada en México al mismo tiempo que en Estados Unidos. Esa es la número uno. Y dos, que es una novela gráfica, Claudio Cuevas, no es un cómic, no, es una novela gráfica. El formato de novela gráfica, si no lo recuerdan, es un poco más grande que un cómic normal, suele venir en pasta dura, no necesariamente, y va a tener alrededor de 110 páginas, sin anuncios comerciales.
Muy bien.
Y otra de sus gracias es que está escrita por Warren Ellis para los compas mexicanos.
Ya tiene rato que no escribe superhéroes, ¿no?
Sí, escribió para Secret Avengers, pero no estuvieron muy chidos. Pero yo pienso que ese sí va a estar muy padre. Yo me supongo que fue un encargo de la Marvel. Que tengo parálisis facial, pero no tengo. La Marvel, ¿verdad? Uh-huh. Para la Marvel, porque están a punto de salir ya las películas de Thor y de el Capitán América. Y los dos toman parte de la historia de cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial y en parte de la mitología de Thor que no vemos normalmente en Los Vengadores.
Ah.
Ya viste por dónde viene. Uh-huh. Pero confiando yo en las habilidades de escritura del señor Ellis, el señor Ellis, uh-huh, yo pienso que va a ser algo muy, muy bueno. Está dibujado por un dibujante que se llama Mike McCone, si lo hemos reseñado en alguna ocasión. Tiene un estilo particular, bastante detallado, no es muy bueno haciendo expresiones faciales, ni en general los rostros no se le dan y a veces los dibuja como enanitos, pero en general es bueno con la física, es bueno con dibujando cosas cósmicas.
Muy bien, suena interesante.
Pues bueno, no tenemos ninguna otra noticia, así es que ya vamos.
Es que bueno, hay que decir que fue la convención de San Diego y hubo kilos y kilos de noticias, pero suponemos que ya las vieron.
Mientras que estábamos de vacaciones ya se dieron cuenta que ya viene Batman, Superman y ¿qué otra cosa?
La única que, fíjate, ahorita me acordé. A mí se me hizo muy padre. El cómic de The Max, no sé si te acuerdas de él, salió caricatura en MTV. Van a volverlo a publicar porque no me acuerdo si son 20 años, de su aniversario de 20 años. Y IDW va a volverlo a publicar, pero en formato mensual, o sea, como salió originalmente en Image.
Mira, qué chido.
Van a volverlo así a estar sacando. Lo único que creo que va a cambiar es que le van a hacer color digital acá más chido. Todo lo demás va a ser igual.
Muy
bien. Y portadas nuevas por este Sam Kidd. Esa fue la nota que se me hizo chida. Y
algo dijeron de Hellboy, ¿no?
Pues no recuerdo. Que lo van a seguir publicando.
Igual y sí, no sé. Bueno, y amigos, acuérdense que también Bruguera Editoriales ya está también trayendo cómics a México. Y también, ¿cómo se llama? Camite, que antes era
Vid, ¿no?
Vid. O sea, la oferta de cómics en México está creciendo. Al menos Bruguera y Camite, lo poco que he leído de Camite, que no me estoy leyendo Walking Dead, están haciendo muy buen trabajo.
¿Sí?
Muy, muy buen trabajo de traducción, contrario a la caca que hace Televisa.
¿Quién de ellos trae Hellboy? Porque ahora en la convención de Monterrey vi que traían unos Hellboys en
español. Ah, está trayéndolo Bruguera.
¿Sí?
Sí, empezaron con Hellboy en México.
Ah, ok. Sí, vi que
muy bonito, muy chido.
¿Sí?
Recomendable. Ya lo reseñamos.
¿Lo reseñamos
sí, claro que sí. ¿Sí? Ah. Nosotros siempre a la vanguardia, ya sabíamos que iba a suceder y decidimos hacerlo.
Yo creo que escucharon nuestro programa y por eso trajeron ese.
Por supuesto.
No encuentro otra explicación.
Ya, y están también diciendo que a lo mejor traen Log and Key. Por si lo traen, amiguitos, neta, no duden un segundo en comprarlo. Yo ya tengo los 5 TPBs, me falta el sexto y último. Estoy ya que me como las uñas.
Sí, sí, he visto que cada vez que vengo tiene...
Sí, Edecán, rásqueme la espalda porque no tengo cómo rascarme. Los huevos, sí, nomás me los sobo, no importa. Bueno. No se agüite.
Bueno, ¿y de qué cómics vamos a hablar esta semana,
Neta? Esta semana vamos a reseñar, ya lo están viendo aquí... Batman, Superman, el número 1 y el número 2. Está publicado por DC Comics y tiene un precio de portada de $3.99. Escrito por Greg Pak, el cual seguramente se acuerdan de él porque fue quien escribió Planet Hulk y escribió también Guerra Mundial Hulk, que resultó ser un fiasco ese, pero por culpa de la editorial Marvel en sí, por tanto tie-in, por tanta estupidez que pusieron. Porque la historia en general básicamente era buena, tuvo una resolución estúpida, pero fue por presiones de la Marvel, que quería que acabara de una manera determinada. Greg Pak, no sé si tú lo sepas, Claudio Cuevas, no solo escribe cómics, sino que también es un director de cine. Es director de cine. Así es. Y aquí les voy a poner, cuando menos, el link al tráiler de una película que recibió premios en Cannes, en el Festival de Cannes. Se llama Robot Stories, historias de robots.
Pues, ¿qué hubo?
Su look, Claudio Cuevas, de Greg Pak, está inspirado en Bob el Constructor. No sé si lo has visto.
No.
Por supuesto que sí, Claudio Cuevas.
Ok.
Este vato es un fresqui, es un chico fresa, es un bobo niño nice, Claudio Cuevas.
Ok, ¿te identificaste?
Like, obviously. Este vato estudió ciencias políticas en la Universidad de Yale.
Órale.
Estudió historia en Oxford.
O sea, te lo debiste haber topado entonces en algún momento, ¿no? O sea...
Sí, yo pensé que era el que cargaba las maletas, pero no, era él.
Ah, mira.
Mira tú. Bueno, y aparte estudió producción de cine en la Universidad de Nueva York.
Me es parece un tipo que estás muy platicándome tu vida.
Mi vida, yo sé, pero tú sabes que mis cortos siempre son de otra clasificación que no puedo anunciar en este show tan familiar y tan cordial con las reglas de urbanidad.
Muy bien.
Bueno, está dibujado por el gran amigo de los Office Depot. Gran amigo de Office Depot.
¿Por qué?
Porque se acaba la tinta cada que dibuja un cómic, la tinta negra, se la acaba absolutamente toda. Estoy hablando de Jay Lee, que es un gringo con cara de oriental que gusta de comer fideos. Los noodles son lo de él.
Okay.
Bueno, la primera vez que yo lo vi, Claudio Cuevas, dibujando un dibujo de él, fue en 1992. Yo tenía muy, muy corta edad, por supuesto, sí. Hizo un gran logro porque suplió a John Byrne, a John Byrne, lo suplió a él en su serie Namor el Submarinero. Namor the Submariner, él lo suplió. La gente estaba muy feliz con el dibujo del idiota este de Juan Byrne. Y entonces llega Jay Lee a suplirlo. Cuando nos enteramos, muchos, no, ¿por qué nos hacen eso? Pero que nos ha dado una bofetada con guante blanco manchado con tinta negra, Claudio Cuevas. Nos convenció a todos. Tiene un estilo muy particular, Claudio Cuevas, uh-huh. Tú lo sabes. Esto le sirvió para dibujar ciertas cosas más oscuras. Y no me refiero a sus tintas, sino a personajes un poco de características más lúgubres. Estamos hablando de que él dibujó Inhumans y los hizo famosos. Dark Tower, descrito por... ¿cómo se llama este cretino?
Basado en las novelas de
Stephen King. Y más recientemente dibujó en Before Watchmen Ozymandias.
Sí.
Unas 14 páginas de este cómic las dibujó Ben Oliver, el cual, la neta, fue muy desafortunadamente su participación en este cómic porque rompió totalmente con el ritmo del cómic. No sé si tú opinas lo mismo.
Fíjate que no me... ¿cómo se llama? No se me hizo así como que un shock, así el cambio.
Pero rompió el ritmo y bueno, sí cambiaron de locación, pero la neta yo sí lo sentí. Bueno, este Ben Oliver es un británico famoso por dibujar mucho tiempo en el juez Dredd. Dibujó en Authority y dibujó Ultimate X-Men. Y actualmente está dibujando en Batwing. Batwing es la versión de Batman de África.
Sí.
No sé si has visto su arte en portadas, Claudio Cuevas. Como portadista es espectacular.
No recuerdo.
Espectacular, he dicho.
Te creo.
Bueno, y como dibujante, pues sí es bueno, pero neta, realmente que se dedique mejor a hacer covers de cómics. Claudio Cuevas, ¿qué piensas de este? A ver, ¿de qué va este Batman Superman? Porque hemos visto miles de encuentros por primera vez de Batman con Superman. Incluso en un nuevo 52, ese es el segundo encuentro, el primer encuentro Batman con Superman que vemos. En la Liga de la Justicia vimos el primero. No se conocían. ¡Ay, quién es usted! ¡Ay, usted quién es!
Sí.
Y aquí vuelven a encontrarse por primera vez. Es lo que me molesta de DC Comics. O sea, no hay, yo sé que no hay una continuidad porque cada rato la resetean, pero dejen de hacerlo como si fuera algo relevante.
Es que no me acuerdo. Pero, o sea, esta historia, ya ves que cuando empiezan los nuevos 52, se supone que ha habido 5 años desde que salieron los superhéroes, ¿no?
Sí.
Y esta historia de Batman Superman se supone que está ubicada en esos 5 años previos al inicio.
Sí, así es, porque el Superman todavía anda con un jean de mezclilla.
Y sus zapatos de
Bob el Constructor también. Uh-huh. Caterpijas.
Sí.
Y una toalla roja amarrada en la espalda.
Una franela con la que limpia en los cruceros.
Así es.
A mí me gustó mucho.
A mí me encantó.
Me gustó mucho. El arte de este cuate, de Jaeli, es así espectacular.
Son obras de arte por sí solas, Claudio Cuevas.
Sí, es básicamente lo que ha estado también haciendo en Batwoman este J.H. Williams.
Sí.
Que cada página es así como un cuadro que pudieras tener colgado en una galería.
Sí.
Sí. Eso es lo que está haciendo también aquí Jaeli, con jugando con los paneles. ¿Te has fijado que por si construyes el símbolo de Batman, el símbolo de Superman?
Sí.
Es parte del
de las viñetas.
De las viñetas, sí. Las imágenes, o sea, las siluetas que maneja, las sombras, todo eso, le queda así. ¡Wow! O sea,
impactante, neta, recomendable. Sin lugar a dudas.
Sí, o sea, simplemente puede uno estar así ojeando y viendo las imágenes y con eso ya valió la pena el haber pagado por este cómic. Aparte, la historia también se me hizo interesante. Me gustó, o sea, reseñamos los dos primeros números, ¿verdad?
Sí.
En el primer número como que sí te sacas de onda así de que ¿qué pasó? ¿Por qué están actuando de forma...? Por lo menos yo me hice así como que pasó algo raro porque están actuando diferente en la segunda parte de la historia, donde la que dibujó Ben Oliver. ¿Sí?
Yo siento que más que eso, Claudio Cuevas, fue una manera de dejar muy en claro por qué Superman actual es tan, tan violento. Porque no sé si ustedes lo sepan, pero en un número de la Liga de la Justicia, Superman asesina al Dr. Light.
Ah, no sabía.
Sí,
Gracias por haberme spoilereado.
Ni modo, cómic, pues para que no lo lea a tiempo. Es un Superman muy violento. Es un Superman que no tiene tanta moralidad. Tal vez por eso se basaron para hacer la película de Superman, que a mí no me gustó. No es el Superman inspirador siempre perfecto que...
El Boy Scout.
Este sí lucha por los derechos de los demás, pero no se detiene para destruir lo que tiene que ser destruido. Eso la verdad a mí no me gusta, pero pues porque yo ya estoy viejito.
Sí.
Sí. Se te ven. Desgraciado. Cállate, baboso. Entonces, pero bueno, ¿de qué se trata? Se trata, ya les dije, el primer encuentro entre Superman y Batman. Clark Kent va a Ciudad Gótica, a Gotham City, porque van tres empleados, u ocho, no recuerdo, de Wayne Enterprises, que han sido asesinados brutalmente con rasguños en la cara.
Sí.
Entonces va a investigar y se encuentra a Bruce Wayne disfrazado de cholo, como tú, Claudio Cuevas.
¿Quieres decir que yo también vengo disfrazado?
Sí. Se lo encuentra en una banquita por ahí, tira ahí arranado. Entonces a mí me gusta cómo se encuentran porque hay una referencia bien clara, muy obvia, al intervencionismo gringo. No sé si lo viste.
Sí.
Sí, de que están unos bullies, se le están haciendo de todos a una persona como de Medio Oriente, no se especifica si es árabe o si de dónde es, pero se ve con características y ropa de Medio Oriente. Dice, ah, sí, te voy a golpear, muchacho de Medio Oriente. Y el otro, el de Medio Oriente, está listo para defenderse. Pero en eso llega Superman, que viene siendo Estados Unidos, y dice, ¡alto! Yo te voy a proteger. Tú no me pediste mi ayuda, pero yo te voy a proteger. Siendo Sí. Característicamente Estados Unidos, de metiche. Entonces, el niño le pinta dedo a Superman. Eso fue un detalle bien bonito.
Porque de hecho Batman le dice, o sea, el niño nunca te pidió ayuda. O sea, porque le dice... Bueno, Clark Kent le dice a Bruno Díaz, a Bruce Wayne.
¡Bruno Díaz! ¿Y quién es el viejito?
A Bruce Wayne, que le dice, ¿por qué, qué te ibas a quedar ahí sentado viendo cómo golpean al niño? Y Bruce le dice, bueno, ¿quién te dijo que él necesita ayuda? ¿No?
Sí, y ahora por tu culpa van a venir y le van a dar doble. Uh-huh. Porque es una mariquita que necesita ayuda de los adultos.
Ajá, exacto.
Eso me gustó mucho. Bueno, entonces se encuentran, va para eso a Ciudad Gótica. Y le dice, mire, sí, sí, soy Bruce Wayne, pero la neta, vaya y métase sus fotos por la cola, porque no necesitamos su ayuda.
Sí. Sáquese. O sea, Clark Kent va en calidad de reportero, uh-huh. ¿No? Y pero ya, obviamente, después Batman, ya, bueno, en su calidad de Batman, Bruce va a Metrópolis a ver qué está pasando, ¿no? Y ahí es donde se encuentran a Gatúbela.
Sí.
Que está, ella es la que ha estado...
Asesinando.
Asesinando a los empleados de Bruce Wayne.
Después de una pelea bastante chida entre primero Catwoman y Batman, después Batman contra Superman, está muy chida la pelea, e insisto, súper artístico todo el asunto, nos damos cuenta que Catwoman estaba siendo poseída por una entidad demoníaca que después resulta que es un dios pagano, que puede viajar entre dimensiones. Y aquí vemos un crossover entre lo que yo estoy casi seguro que es Tierra 2, de los nuevos 52, Tierra 2, y los nuevos 52.
Exacto. En la pelea entre Batman y Superman, de repente se ve así como que un flachazo, una explosión, algo así.
Que es donde empieza a dibujar Ben Oliver.
Uh-huh. Y vemos ahora al Superman joven. No, es... ¿O es el Batman?
Es el Batman, el Superman odioso y violento se encuentra a un Batman viejo.
Sí, en Ciudad Gótica.
No, en Villa Chica.
Exacto. En Smallville. Y el otro, se van a...
A Gotham. El otro Batman, el Batman de los nuevos 52, va a su baticueva y ahí se encuentra con Catwoman, pero en esta ocasión es Selina Kyle, su esposa.
Ajá. O sea, voltea a verla, ahí cosas de la baticueva, y encuentra la foto donde están casados. Uh-huh. ¿Sí? Y en Smallville, se saca de onda el Superman de los nuevos 52, porque Batman tiene kriptonita, ¿no?
Uh-huh.
Y, o sea, se empiezan a pelear porque... Bueno, es esa cosa que dices tú, ¿no? Del Superman nuevo, que es así como que más agresivo. Y a pesar de que... O sea, cuando Batman le dice que está disminuido en sus fuerzas por la kriptonita, el Superman responde diciendo, ah, bueno, pues no me tengo que controlar, no te puedo... Como no estoy tan poderoso... Te puedo dar aquí tus cates y no te voy a matar, ¿no? Uh-huh. Como sacando su furia, sí. Porque no saben qué es lo que pasó, ¿no? O sea, en ese momento, como ellos todavía no se...
No se saben que existen los crossover.
Exacto. No, y no se conocen como Batman Superman. No se ven mutuamente como...
Amigos.
Como superhéroes que están del mismo lado, ¿no? Entonces, su reacción siempre es pelearse. Uh-huh. Y a mí me gustó cómo terminan conociendo a su contraparte de la Tierra 2, ¿no?
Llega Superman, el chido, el ajá. Que sí es buena onda. Y luego, y aquí te digo, ya estamos en el número 2.
Sí.
Aquí es cuando te das cuenta por qué este Superman es tan nefasto. Porque desde muy chico perdió a sus papás, a Ma y Pa Kent. Ajá. Uh-huh.
Aquí yo no sabía.
Yo tampoco sabía, al parecer nunca se había dicho que murieron en un accidente automovilístico. Uh-huh. Entonces, pero desde muy joven, y desde muy joven, por eso no tuvo... Pero no es cierto, los valores se infunden desde que desde que eres niño. Bueno, es un pretexto.
Sí, sí. Bueno, igual y no sabes cuál es la razón del accidente de los papás, ¿no? A lo mejor algo pasó que...
Que le hizo ser así de odioso.
Ajá, sí.
Pues,
una conspiración del gobierno causó un accidente que mató a sus papás.
Tal vez. Bueno, el personaje este... Bueno, también sale Wonder Woman, que luce super hot, super mami. El personaje, el villano se llama Kaijo, el engañador, The Trickster. Claudio Cuevas, a mí me gustó mucho los diálogos, me gustó muchísimo el dibujo, huelga decirlo. Me gustó mucho el gran desarrollo de personalidades que vemos de personajes. Es impresionante cómo con dos miserables numerillos ya quieres a Batman, ya quieres al Superman buena onda y ya odias al Superman idiota.
Sí, es el... Eso, me gustó mucho eso, me gustó cómo en el segundo número, que es donde vemos que ya están en Tierra 2, luego se marcan las diferencias, cómo me gustaron un chorro las escenas donde va el Superman de Tierra 2 volando y el Superman de los nuevos 52 pegando, brincando. Esas escenas se me hicieron geniales. Sí,
y muchas
geniales.
Veces a contraluz en sombras, así muy padre, con pico negativo, está chidísimo.
Sí.
Yo de calificación le doy 9.5 cartuchos de tinta negra, Claudio Cuevas. No sé tú.
Yo también le doy...
No le doy el 10 porque soy bien pichicatero. Soy bien mezquino. Pero no, realmente es un cómic de esos que rara vez se ve... a lo mejor porque no está en continuidad, a lo mejor porque... Pues por el talento de estos dos, digo, Greg Pak y Jay Lee, que son muy chidos.
Sí, sí, sí. Si te fijaste como que para que Jaeli pueda mantener el ritmo, el segundo número, digo, no se ve mal, porque sí logra manejarlo muy bien, pero sí se ve mucho que nada más son nada más siluetas.
Sí.
Sí. Como, digo, es como para ayudarlo a que pueda terminar el cómic mensualmente, porque el primero sí, como dices tú, tuvo la ayuda de Ben para terminarlo, pero en el segundo número él sí se lo aventó completo.
Sí.
¿No? Ahí sí no entró nadie a hacerle el quite. No sé en el tercero cómo vaya a ser, pero sí, como mencionas tú, la llegada de Wonder Woman, o sea, es que le da una página completa para cuando llega.
Sí, un pin-up.
Dices tú, ¡guay! O sea, se vio así, o sea, de esas páginas que te paras a leer, así como
se que un momento. Se te para al verla, sí, sí. ¿O qué?
Que te paras
así. Sí, también.
Unos segundos a admirarla.
Sí.
Sí, sí, sí.
Pues bueno, ¿tú qué calificación, Claudio Cuevas?
Yo le doy igual el 9.5.
¡Ajúa! Y ahora, Claudio Cuevas, vamos a reseñar un cómic que se llama Gamma. Es un one shot único. Tiene un precio de portada de $2.99 y está publicado por Dark Horse Comics. Está escrito, bueno, coescrito y completamente dibujado por Ulises Alonso Farinas, Claudio Cuevas. Uh-huh. Le ayudó a coescribirlo Eric Freitas, que la verdad pues, ni siquiera busqué mucha información de él, porque ya leyendo una entrevista me entero que lo nombra coescritor y co-creador de estos personajes porque estuvieron juntos en la escuela desde muy niños. Y desde muy niños hablaban de los temas de los que trata este cómic.
Okay, o sea, como que es para que entre los dos se nos ocurrió la idea, pero el cómic lo hice yo.
Sí, la verdad, no sé realmente si sí le ayudó a coescribir algo, pero yo creo que no. Esa uh-huh. impresión me da, no me consta. Este Ulises Alfonso Farinas es hijo de cubanos, él vive en Brooklyn, se autodescribe, esto lo estoy sacando de su página de internet para que luego no me digan besa traseros, como un ilustrador, caricaturista y escritor que meticulosamente mezcla géneros, estilos y universos, mandando al carajo las barreras entre la imaginación y la realidad. Nos brinda mundos super saturados e hiper detallados. ¿Qué opinas tú, Claudio Cuevas? ¿Mintió, exageró o qué?
No, se me hace que sí. Sí, está bien la descripción.
Sí, está bien. No es el dibujo típico que siempre vemos en los cómics de superhéroes, porque no es un cómic de superhéroes. Es un estilo más bien indie, más bien independiente, así de los que le gustan al Claudio Cuevas.
A mí me recordó mucho a este, es Brandon Graham, el que escribe
sí,
Prophet,
sí.
Pero en su etapa, bueno, como dibujante, porque él no nada más es Brandon Graham, también es dibujante, y me recordó mucho a los dibujos de él.
Sí, un tanto, sí. Este chavo ya había dibujado en una serie de IDW que se llamó Transformers Heart of Darkness. No sé si la leíste, no. Yo no la leí. Ahora ya se me antojó por el dibujo y porque la escriben Dan Abnett y Andy Lanning.
Mira.
Pues, ¿qué hubo? Ya se me antojó leerlo por esos dos escritores y porque el dibujo, aun y cuando realmente no es el estilo de dibujo que a mí me gusta mucho, sí fue muy de mi agrado. La principal moraleja de este cómic, Claudio Cuevas, es que no debe de juzgarse a un libro por su portada y a un cómic tampoco, Claudio Cuevas, porque la portada le quedó de la fregada. Ulises, si nos estás oyendo, la portada no te quedó tan chida como no te quedó tan chévere como los interiores. Sí, los interiores están brutales, la portada realmente no fue mi hit.
Ya me imaginé.
Entonces, yo vi la portada y a lo mejor ustedes, amiguitos, ustedes escuchas que están escuchando, dicen, ¿por qué reseñaron esto si la portada se ve horrible por dentro? Posiblemente esté igual de feo. Pues no, nos equivocamos. La portada no es nada
indicativo
de lo que se ve en el interior. Claudio Cuevas, empieza por favor a contarnos la historia del cobarde.
Hijo, empieza muy muy padre porque se ve como un pueblito así del oeste o alguna cosa así, donde hay una cantina, en donde, o sea, vemos una persona que entra y dice, aquí es donde puede uno golpear al cobarde por $50, y le dicen, sí, aquí es.
Un golpe por $50. Ajá,
entonces paga sus $50 y está ahí un cuate sentado en la barra y ¡pah! le da un golpe. Y luego le empieza a dar otro que, y por mi perro, y por mi esposa, y por no sé qué.
Le da cuatro golpes más.
Ajá, y entonces el cantinero le dice, a ver, momento, o sea, ya, así como que tranquilo, tú pagaste por un golpe al cobarde, y le diste cinco, me debes tanto.
$200, ¿me vas a cobrar $250 por golpear al cobarde? Sí, los merece, tenga.
Ajá, y vemos ahí que este cuate de eso vive, o sea, tienen el cantinero y él, se reparten el dinero... Porque él deje golpearse y ese es así como que el...
Su modus vivendi.
Sí, los anuncios que hay en la cantina afuera...
Que está chidísimo los anuncios.
Dicen así de como, venga aquí a golpear al cobarde, ¿no? O sea, es como que venga a sacar su frustración cuando alguien te hizo algo y dices... Ah, es que es un cobarde que quisiera golpearlo. Vas ahí y pagas y le das unos cates a ese cuate, sí, ¿no?
Y ya después te enteras por qué el mundo odia al cobarde y por qué se autodenomina un cobarde y no mintió. Si es un maldito cobarde. Ajá. Uh-huh. Sí. Ese, estamos hablando del personaje protagónico que se llama Dusty Ketchmal. Uh-huh. Ketchmal. Bueno, pues resulta que yo, la primera página que realmente es muy muy buena, yo me di cuenta que había una estatuilla de un Charmander. Un Charmander es un Pokémon. Entonces yo dije, ah, mira, seguro le gustan los Pokémon. No sabía yo que toda la historia es un homenaje a Pokémon y a los Power Rangers.
Ah, mira, no agarré lo de los Power Rangers, pero...
Sí. Pokémon, sí. Bueno, ya después leí una entrevista y dice que él desde niño le gustó mucho y le gustaba mucho esta relación extraña que tienen los Pokémon con sus entrenadores, porque ellos la definen como somos los mejores amigos, pero realmente es una relación amo-mascota, ¿no?
Sí.
Pero ellos, no, eso está más allá de esto, es un amor que nos tenemos, no es cierto. O sea, los trae encerrados toda la vida. El único, sí, que trae ahí es al Pikachu.
El Pikachu, sí.
Bueno, el protagonista se llama, como les dije, Dusty Ketchmal. Y el protagonista de Pokémon se llama Ash Ketchum. Ketchum, uh-huh. Perdón. O sea, es súper relacionado. Es, claro. No es lo mismo, medio suenan fonéticamente parecidos. Medio. Uh-huh. Entonces, y también dice en la entrevista que a él siempre le pareció... Muy gracioso cómo los Power Rangers eran unos imbecilazos que, habiendo un chorro de problemas en el mundo y ellos teniendo esas maquinotas con las que podrían ayudar, terminaban de destruir a un monstruo por día y luego se iban a sus casas. Bueno, bye. O sea, y eso le resultaba muy gracioso y también le resultaba interesante porque Rita no mandaba a todos sus monstruos de un jalón, ¿no? Uh-huh. Y aquí vemos un poco eso. O sea, vemos qué pasaría si los monstruos gigantescos nos invadieran. ¿Y qué pasaría si los Pokémon también existieran en el mundo real? De repente, él era campeón mundial de como entrenador de Pokémon y de batallas Pokémon. Y de repente hubo un incremento en el tamaño de los monstruos y hubo una sobrepoblación de monstruos.
Yo a eso lo veo como cuando salió la segunda oleada, ¿no? Porque ya ves, sí, que eran, ¿cuántos?
150.
150. Y luego se dio a que iban ya como 300 o alguna cosa así, ¿no?
Sí.
En la segunda oleada de Pokémon. O sea, a eso es a lo que se refieren.
Sí, no, ellos, ya, ¿no? Van como 4, 5, 10, no sé. Y aparte los Pokémon legendarios.
Sí, o sea, eso es a lo que... O sea, esa es una parte muy chida de la historia donde cómo sería realmente si la población y el tamaño de los monstruos del universo ese donde están los Pokémon fuera real, ¿no? O sea,
sí,
la cantidad de monstruos sería gigantesca, ¿no?
Sí. Un detalle antes que me gustó es que, al igual que yo, este Dusty, el cobarde, al igual que yo, somos prostitutas.
Sí.
Todo el dinero que va y gana de que lo golpeen los enfurecidos habitantes de ese mundo devastado, va y se lo gasta en un prostíbulo.
Sí.
En un puticlub, como
que
le dicen
en España. Que está casi enfrente de la cantina donde
de la
trabaja.
Cantina. Y entonces ya cuando llega ya todo seco de sus testículos y así allá a su casa con la esposa, andes, que ahora no me golpeó nadie.
Sí. A mí se me hizo genial la parte, es que luego empiezan, o sea, digo, pasa esto que comentas tú de que llega a su casa y luego te empiezan a contar la vida de Dusty, ¿verdad? Que es donde vemos que él fue campeón de los Pokémon y como su fama y que él dice, no, bueno, pero es que todo eso, ahora sí que todo se lo debo a mis fans y el amor del público, sí, y sin ellos no seríamos nada. Y se ve cómo está él en un cuarto de hotel, las monas ahí tiradas en la cama.
Como un rockstar.
Ajá, o sea, como viviendo la vida del rockstar, ¿no? Y su Pikachu, su equivalente al Pikachu ahí siempre junto a él.
Un conejillo.
Ajá. Y luego cuando empieza esto de que salen muchos nuevos monstruos y más grandes, me gustó mucho cómo están los noticieros y están diciendo, no me sé los nombres de los monstruos, pero el uno que es uno azul que tiene así como que como osito, que está dormido en el mar, pero está bloqueando los...
Ah, un Snorlax.
Ándale, un Snorlax, que está bloqueando el puerto. Y dice, sí, la ciudad se está muriendo porque no pueden llegar los barcos a descargar mercancías ni nada, y el mono está ahí dormido.
Hay unos ejemplos bien cotorros, muy graciosos. Sí. En serio, véanlo, cómpranlo. Pueden comprar Dark Horse Comics Presents 18, 19 y 20, porque ahí viene en tres partes esta historia, o pueden comprar directamente el One Shot, que es el compilatorio de las tres partes.
Ajá.
Y también, bueno, y entonces llega el gobierno estadounidense, representado por un Power Ranger, a decirle que tiene que unirse a ellos para controlar esta plaga de monstruos. Y esa guerra, en un principio, se la pasaban bien chido, pero lamentablemente fueron poco a poco ganando terreno los monstruos, clase de cuevas.
Sí, y esa página me gustó mucho porque empieza con el primer dibujo cuando dice, la guerra fue muy divertida durante los primeros 5 meses.
Sí.
Y luego fue un sufrimiento constante durante los 5 años o algo así, ¿no? Y sí, que ya son los mismos personajes en los dos dibujos, pero en el de abajo ya están todos golpeados, hay unos que sí, ya les falta un brazo.
Muy traqueteados, sí.
Sí, o sea, ese dibujo me gustó.
Sí, está muy chido. Entonces, llega a la cantina una mujer muy atractiva que le dice que por favor que la defiendan de su esposo. Uh-huh. O de su ex esposo, no recuerdo. Entonces, y van a enfrentarse a un duelo Pokémon, saca a sus monstruos Pokémon y realmente eran pura mierda la que todavía tenía, unos monstruos inútiles, idiotas. Entonces, y el otro pues los hace caca en 2 segundos con sus, sí, monstruos. Sale corriendo el cobarde, y ahí es cuando empieza a recorrer su historia. Y luego, pero resulta que Claudio Cuevas se encuentra a un Pikachu, a un conejito de esos que él tenía.
Ajá.
Lo reconoce y se siente muy caca porque lo dejó morir. De hecho, dejó morir a todos.
Sí.
Y eso quedó grabado en televisión en cadena nacional. Y por eso todo mundo se da cuenta de que es un cobarde y de que abandonó a su ejército y de que dejó al mundo morir.
Sí, o sea, dijo, ya, los monstruos ya ganaron, ahí nos vemos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, entonces se acaba en que siempre hay una esperanza. La esposa lo abandona, pero a él no le importa mucho porque, uh-huh, ya tiene a su nuevo, otra vez a su amigo Pikachu.
Sí.
Y va a empezar otra vez la búsqueda. ¿Continuará o no continuará? No lo sabemos. Yo cruzo los dedos, carnales, porque sí continúe. Porque ahonden en las batallas de los 5 años. Porque ahonden en lo que pasó en su caída. Y por las nuevas aventuras de Dusty Catch mal.
Sí, porque por decir, no se sabe qué ha pasado o sea, desde que él abandona el puesto este del ejército hasta donde vive ahorita como el cobarde del pueblo. Ahí hay una parte que no te dicen, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó con los monstruos? O sea, ¿dominaron la tierra o se fueron o qué? O sea, sí hay huecos en la historia que sí estaría muy chido que te contaran.
Sí, huecos, yo, es que huecos ahí me suena como algo negativo, ahí se me hace como fuentes potenciales de historia.
Ándale, bueno, sí.
Sí, no, mis felicitaciones muy sinceras a Ulises Farinas. Y yo se lo recomiendo plenamente. Yo le doy también 9.5 sobadas de pokebola.
Yo también, o sea, ahora sí coincidimos. También le doy el 9.5, también me gustó mucho. Me gustó así el dibujo, los colores que utilizan, la historia, todo está muy, muy entretenido.
¡Wow!
Y es un one shot, o sea que no hay... Digo, si no continúa, no, digo, sería lamentable.
Es autocontenido, no pasa nada, ajá, pero ojalá continuar.
Sí, sí, todo lo que necesitan está en ese solo número.
Uh-huh. ¿Mm? Pues Claudio Cuevas, le mandamos saludos a la decana, donde quiera que se encuentre. Le mandamos saludos a todos nuestros escuchas que han estado comunicándose. Pronto estará en sus estados, pronto estaremos por ahí visitándolos, haciendo un programa especial de México Magia y Calzón. Uh-huh. Y Encuentro.
Vas a ser como gringo en México, pero...
Un gringo en México.
Neto en México, ¿no?
Sí, así es.
Neto en México.
Claudio Cuevas, pues eso es todo de mi parte. Recomiéndanos algunos podcasts para escuchar, por favor.
Mira, por si tienen algo más que de tiempo para escuchar, les recomiendo que escuchen La Hora Muda, que es un podcast de películas de horror que hacen Mario y el Burro. Ahí siempre hablan de películas buenas, malas y pésimas. Por si no tienes nada que ver así el fin de semana, ellos te pueden recomendar algo. Y también pueden, para que escuchen mientras trabajan, mientras van en el coche, el Carinto Radio, con música que pone Yaya.
Música bien chidilla.
Ajá, donde también nos platica así de sus opiniones acerca de la vida. Escuchen ese también, todo está en carintoradio.com.mx. Y nosotros es carintoradio.com.mx/calzón. Nos pueden dejar mensajes en el Facebook, en el Twitter, ahí en la página.
Todo lo contestamos, todo.
Todo. Denle retweet, denle el share, denle like, por favor, porque pues nos ayudan mucho cuando...
Descárguenos en iTunes.
Uh-huh. Dejen mensajes también en iTunes, ¿no?
Y ya, conejo.
Bueno, pues algo más, Neto.
Nada más, ahí nos vidrios.
Bye.